Descartó cambios en su gabinete. El gobernador habló esta mañana tras recorrer el nuevo polo educativo en Florencio Varela. Señaló además que es necesario estructurar una fuerza política que haga frente al sistema financiero y a los sectores concentrados que quieren llevarse los recursos del país.
El gabinete provincial no, por supuesto que tenemos que ver con los que fueron electos, pero eso hay tiempo también. De cara al 2027, estamos a 2 años de una elección nacional, que Milei puso toda la carne al asador, incluso hizo parte de la campaña en inglés y desde Estados Unidos, y así todo obtuvo un resultado donde 6 de cada 10 argentinos no están de acuerdo y no se asustaron de lo que dijo Milei. Del otro lado, nosotros como campo popular hay que seguir estructurando una fuerza política que defienda producción, trabajo, pero también democracia, federalismo y a esta altura, por sobre todo, interés nacional.
Milei recibirá este jueves a un grupo de gobernadores con el objetivo de conseguir el apoyo para las reformas. Al encuentro se sumarán Guillermo Francos, Luis Caputo y Lisandro Catalán. El presupuesto 2026 estará también en el eje del debate. El gobierno convocará sesiones extraordinarias para tratar la reforma tributaria y la reforma laboral. Lo confirmó el ministro del Interior, Lisandro Catalán. Dijo que ambos proyectos están avanzados y que el Ejecutivo busca consensos con gobernadores y legisladores. Con la presencia de Patricia Bullrich, se retomó el debate por el presupuesto 2026. En su exposición, la ministra de Seguridad dijo que el que las hace, las paga. No fue solo un eslogan de campaña.
Vinimos a cambiar de raíz una lógica que durante años dejó crecer el delito y debilitó la autoridad. Hoy, nuestro país, la Argentina, empieza a recuperar su seguridad, su respeto y su orgullo. Este no es un camino ni fácil ni cómodo. Es el camino de decisiones firmes, de poner orden a años de abandono, de complicidades y de silencios. El que las hace, las paga, no es un lema de campaña. Fue, es y seguirá siendo un principio de gobierno.
Mañana y el jueves seguirán las audiencias. Se espera la participación de funcionarios nacionales, entre ellos el secretario de Hacienda, el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, el secretario de Educación y subsecretario de Universidades. Pablo Quirno juró como nuevo canciller y el presidente Javier Milei le tomó juramento al exsecretario de Finanzas en la Casa Rosada. El economista asumió el reemplazo del saliente, Gerardo Bartain. La justicia comienza mañana en la provincia el recuento de votos. Será en el pasaje Dardo Rocha de La Plata. El resultado provisorio le dio triunfo a La Libertad Avanza por 0,54%. El escrutinio oficial estaría hacia el fin de semana. Según el INDEC, los salarios aumentaron 3,2% en agosto. Le ganaron a la inflación, que fue del 1,9%. Este aumento lleva al indicador a acumular una suba del 27,6% en lo que va del año. Tras la fuerte baja de ayer, volvió a recalentarse el dólar. En algunos bancos cerró a 1.500 pesos y en el Nación 1.495. El Blue, por lo tanto, opera 1.470 y los financieros escalaron por encima del 2%. En noviembre, los jubilados volverán a cobrar el bono de 70.000 pesos. El gobierno asegura que busca mantener el poder adquisitivo y evitar que los haberes continúen perdiendo capacidad de compra ante la inflación.
Internacionales.
En Río de Janeiro hay más de 60 muertos y casi un centenar de detenidos en la mayor operación de la historia contra el narcotráfico. Mega operativo contra la organización Comando Vermelho se realizó en las favelas Alemão y Peña, ubicadas en la zona norte de la ciudad. Desde la Comisión de Derechos Humanos de Brasil se criticó el operativo policial y se sostuvo que ninguna política de seguridad puede sostenerse con este baño de sangre. En diálogo con Radio Provincia, el periodista corresponsal argentino en Brasil, Darío Pignotti, dijo que se trata de un operativo policial más letal desde el retorno a la democracia.
En la operación policial con el saldo más alto en víctimas fatales desde el fin del gobierno militar. Es decir, hace 40 años que no morían tantas personas en una operación en favelas de la zona norte de Río de Janeiro. El gobierno de Río de Janeiro está planteando al gobierno federal que envíe a las Fuerzas Armadas. ¿Qué dijo hace 3 días el senador Flavio Bolsonaro? Ojalá en la bahía de Guanabara hubiera tropas norteamericanas que nos ayuden a combatir a los terroristas del comando.
Cielo algo nublado, 7 grados la temperatura, humedad 85%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Historia nocturna.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Con el profe Sergio Wisniewski.
Historia nocturna.
Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Buenas noches, bienvenidos a Historia Nocturna, el programa que intenta, sin éxito, entender la realidad a través de la historia como herramienta. Insisto que sin éxito porque lo que acaba de ocurrir el domingo nos resulta inentendible o por lo menos difícil de entender, y vamos a tratar de entenderlo a lo largo del programa de hoy. Vamos a ver qué podemos, cómo nos puede usar, nos puede ayudar la historia. Pero ¿quiénes hacemos este programa? En la operación técnica, Rocío Alonso, operando, pero desde La Plata. Nosotros estamos en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Agustín Varela. En la producción, Alexis Leiva. En las redes sociales, Carolina Langer. En la web, Joaco Pereira. Y en la técnica, Jorge Tenzanos. Con el informe que van a escuchar hoy está Antonia Folati.
Historia nocturna,
un curso radial de supervivencia.
¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu corazón.
¿Qué importan ya tus ideales? La grasa de las capitales cubre tu corazón, pero vamos a ver, vamos a hacer el esfuerzo por entender. Creo yo que ha habido una especie de lucha, de confrontación de racionalidades. Es decir, maneras de entender la realidad, de pensarla, de manera muy distinta. Porque con Milei pasó algo muy parecido a lo que había pasado en el balotaje. No en el balotaje, en el debate. En el debate. ¿Se acuerdan del debate presidencial? Para muchos, ese debate lo había ganado ampliamente Massa. Milei había zozobrado, había titubeado, se había mostrado errático. Sin embargo, 56% de los argentinos votaron a Milei, y en cierta forma, obviamente, influyó que Massa era nada más y nada menos que el ministro de Economía, pero por otro lado, muchos veían ahí a Milei, en ese rol un poco confuso, como cualquier ciudadano hubiese estado. Es decir, se sintieron identificados con él. Y creo que en muchos de los episodios que han ocurrido, por lo menos en los últimos meses, lo que ha visto la gente en Milei es a un presidente intentando, haciendo todo lo posible para que el dólar no se dispare, haciendo todo lo posible para que la inflación no se dispare, que si se dispara el dólar se dispara la inflación. Leyeron a Milei humillado en Estados Unidos, a Milei tratando de buscar plata con el Fondo Monetario Internacional, con Bessent, etc. ¿Cómo eso? Como una persona tratando de buscar orden. Y le preocupaba tanto a la gente ese orden que dejaron en un segundo plano cosas que también les interesan. No es que no le interesó a nadie el Garraham, la universidad, la cultura, el desfinanciamiento del Inca, etcétera, etcétera. Todo lo que sabe lo que pasa con los jubilados. Según los mismos encuestadores, cuando ponderaban las opiniones, muchos decían, voy a votar a Milei a pesar de que el gobierno de Milei no me gusta. Por supuesto que está el voto antiperonista, que pongas lo que pongas del otro lado de un peronista, lo van a votar. Eso está. Pero creo que acá hubo un plus, y ese plus tiene que ver con algo parecido a lo que ocurrió durante el gobierno de Menem. Uno no podía creer, con todos los casos de corrupción que salían permanentemente con la figura de Menem, que por momentos era hasta payasesca, sin embargo la gente lo votaba porque la gente quería cuidar ese uno a uno. No porque no le interesara nada, sino porque estaba muy preocupada por lo que le pasaba a sí misma. Quiero decir, el gobierno de Alfonsín había terminado el año 1989 con 3.000% de inflación. Eso fue un trauma social enorme. Y por lo tanto después, cuando vino el 1-1 de la convertibilidad, estuvieron dispuestos a bancar lo que sea, pero que ese 1-1 no se termine. Y de hecho, el gobierno que vino después, que es el gobierno de la Rúa, la campaña electoral de la Rúa consistió en que él decía, conmigo, un peso, un dólar. Y lo votaron a de la Rúa. Es decir, es un valor para los argentinos en los últimos años, con tanta zozobra, con tanta inflación, con el fenómeno de la inflación, imaginemos que somos el país más inflacionario del mundo, con la inflación más persistente. Y eso lo valoraron. Eso lo valoraron. Valoraron incluso, tal vez, una Argentina que ha cambiado. ¿Y en qué cómo es que ha cambiado? Los últimos 40 años hemos visto ese deterioro laboral, hemos visto cómo la clase trabajadora argentina pasó de ser mayoritaria, la clase trabajadora organizada, la que está en blanco, pasó de ser mayoritaria a ser en la actualidad un poco más del 30%. El resto de los laburantes, porque todo el mundo trabaja, pero el resto de los laburantes está en una situación precaria, trabaja en una aplicación, trabajan por cuenta propia, tienen algún trabajito suelto, compran mercadería y la venden, van a la Salada, van a la calle Avellaneda, van tratando de buscar precios, y esa gente no tiene cómo defenderse de la inflación. Un laburante organizado sabe que si hay 20% de inflación, tal vez tarde, pero en algún momento lo puede emparejar con su sindicato, con negociaciones, etc. Por eso, durante tanto tiempo, la gente pudo bancar la inflación, porque tenía una forma de defenderse. Ahora es apenas un 30%, un poco más, el que puede responder a eso, el que puede tener una organización que le permita actualizar su salario, y el resto de la población argentina no tiene cómo. Y por lo tanto, aunque sea mínimo el aumento inflacionario, le afecta directamente, le baja el salario. Y ni hablar de los que no tienen laburo. Y eso que estamos hablando de que el salario también cayó. Todo eso lo sabemos, pero evidentemente fue central, fue muy superior a que ganó una lista que tenía una foto de un tipo bancado por un narco. No importó, no importó. Se puso como una especie de prioridades, una lista de prioridades, y primero estaba lo inflacionario, después todo lo demás. Vamos a ver cómo siguen los acontecimientos, pero por otro lado, uno podría decir lo que es indiscutible que está, es el malestar. La cuestión es cómo se expresa ese malestar. La gente lo ha expresado de maneras muy diferentes. Por ejemplo, 11 millones de personas en condiciones de ir a votar no fueron a votar. Creo que el porcentaje final fue 66%, pero de lo que es el padrón electoral de la Argentina, 11 millones de personas no fueron a votar. Supongamos que 4 o 5 millones son los que nunca van a votar. Pero es un número muy grande. 11 millones es, digamos, ganaron la elección. Lo que no fueron a votar son los que ganaron. Del resto de los que sí fueron a votar, está ese 60% que no votó a Milei, que por supuesto de diferentes maneras, no solamente Fuerza Patria, Miriam Bregman ha sacado 9% en la capital, 5% sacó la lista de izquierda en la provincia, también estaban las otras listas, pero de todo ese 60% opositor, también está el malestar, pero incluso de ese 40% que sí votó a Milei, también hay malestar. Todavía no ha terminado para mucha gente el tiempo que decidieron darle a Milei, que es el síntoma de un enojo. Milei es el síntoma de un enojo. No es que es gente votando porque han leído la escuela austríaca liberal y están tratando de que la Argentina vaya hacia un anarcocapitalismo. La mayoría de la gente no tiene idea de lo que propone teóricamente y económicamente Milei. Lo que vieron es que la inflación bajó y eso es lo que quisieron cuidar. De todas formas, hay un dato que me parece que no podemos soslayar, y es que hace 20 años que el peronismo no gana una elección legislativa. Desde el año 2005 que el peronismo no gana una elección legislativa. Y vamos a tratar de recorrer ahora cómo fueron esas elecciones legislativas en los últimos 20 años. Pero digamos que el porcentaje de 41% que sacó el peronismo en la provincia de Buenos Aires y que no le alcanzó para ganar, ese porcentaje es muy alto. Es muy alto comparado con los porcentajes que se han dado en los últimos 20 años. La derrota es indiscutible. No vengo a relativizar esa derrota. Sin embargo, digo, es un número alto teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos 20 años en las elecciones legislativas. ¿Qué pasó en el año 2005? Ese último momento en el que el peronismo ganó. Bueno, hacía 2 años que estaba gobernando Néstor Kirchner y en esas primeras legislativas había que dirimir quién conducía el peronismo. No siempre que hay una elección nacional se dirime un liderazgo, pero en aquel momento se dirimía entre Duhalde y Kirchner. ¿Quién iba a dirigir el peronismo? ¿Duhalde o Kirchner? Y esta batalla en la provincia de Buenos Aires fue denominada por algunos como la madre de todas las batallas. Y se enfrentaron en la provincia de Buenos Aires Cristina Fernández de Kirchner, por un lado, y por el otro lado, Chiche Duhalde. Es decir, que tenía características incluso familiares el enfrentamiento. Y en esa votación, Cristina Fernández de Kirchner obtuvo el 42,5% de los votos y Chiche Duhalde el 17,3%. Cristina fue con el Frente para la Victoria y Chiche Duhalde con un sello que decía PJ, Partido Justicialista. Entre estas dos listas obtuvieron el 60% de los votos. El 60% de los votos, dos listas peronistas. Las demás, ninguna llegó al 8%. Veníamos de la hecatombe el 2001, etcétera, etcétera. Pero, evidentemente ahí, por paliza, casi 20 puntos de diferencia, ganó Cristina Fernández de Kirchner y se dirimió esa interna. Pero esa fue la última vez que en la provincia de Buenos Aires el peronismo pudo ganar. Escuchemos cómo Chiche Duhalde se expresaba en esa época, hace 20 años. Mirá a Chiche cantando María Elena Walsh. Pero bueno, ahí lo que ocurrió fue que perdieron. En el 2009, que fue la próxima elección legislativa que hubo en la provincia de Buenos Aires, el triunfo fue para Unión Pro, que tenía a Macri compitiendo en la ciudad de Buenos Aires, y en provincia, esa lista, la de Unión Pro, presentó a Francisco de Narváez, ya que casi nadie se acuerda quién Francisco de Narváez, pero en ese momento era importantísimo, y a Felipe Solá, que venía del peronismo, venía de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, y después volvió al peronismo, pero en ese momento jugó junto con la Unión Pro y se impusieron por 34 a 32%. Hablan de los candidatos, ¿no? Se está hablando, hay muchos análisis en estos días de que los candidatos no eran buenos, de que los intendentes no jugaron, etcétera, etcétera. ¿Saben quiénes eran los candidatos en aquella oportunidad? Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa. Con esos tres candidatos que se los acusaba de candidaturas testimoniales, etcétera, con esos tres candidatos perdieron 34 al 32 contra Francisco de Narváez, que iba al programa de Tinelli a decir alica, alicate. Votame, votate. Quereme, querete. Alica, alicate. Y ese era un chiste que no sé, nunca entendí, pero ganó las elecciones 34 a 32. Y esa fue la segunda derrota electoral en la provincia de Buenos Aires en la instancia de las legislativas. Esa fue una derrota dura. De hecho, hubo una participación bastante alta y encontré este artículo en el diario La Nación que decía: Néstor Kirchner anunció ayer su dimisión como presidente del Partido Justicialista, cargo que ocupará su aliado, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Daniel Scioli, que ahora está pintado de violeta diciendo que a Milei hay que darle un premio Nobel de Economía, ¿no? Pero al margen. Sigo con el diario La Nación. Esta ha sido la primera consecuencia de la derrota sin paliativos que sufrió en las elecciones del domingo y que obligará también a la presidenta Cristina Fernández a plantearse un giro en su política. Eso querían ellos, que se plantee un giro en su política. Los Kirchner no solo han perdido la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado, sino que han perdido el control en la decisiva provincia de Buenos Aires, una derrota humillante que debilita el poder de los Kirchner en el peronismo oficialista y deja abierta la puerta a la búsqueda de otros candidatos para las elecciones del 2011. Todo, acá está mezclada la información con los deseos del diario, ¿no? La derrota de los Kirchner fue abultada, tampoco para tanto, fue por 2 puntos, pero bueno, la derrota de los Kirchner fue abultada, perdieron la provincia de Buenos Aires por solo 2 puntos, frente al peronista disidente Francisco de Narváez, pero fueron arrasados en Capital Federal, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos. Incluso fueron derrotados en la provincia pingüina de Santa Cruz, cuna del propio Néstor Kirchner. Esto es lo que se hablaba en 2009. Aquí surgió una reacción legendaria, es bueno decirlo, porque 2 años después, Cristina Fernández de Kirchner ganaba las elecciones con el 54% de los votos. 2 años después de esta derrota. Sin embargo, de legislativa ni hablemos porque no volvió a ocurrir que haya un triunfo. En 2013, la siguiente elección legislativa, fue la aparición fulgurante de Sergio Massa, apoyado por toda la parafernalia antikirchnerista y el propio Macri. Ahí Macri también jugaba. Sergio Massa se abrió, decidió jugar su propia carta fundando el Frente Renovador. Y en esa elección, el Frente para la Victoria puso como cabeza de la lista a Martín Insaurralde. Martín Insaurralde fue el elegido, era el intendente de Loma de Zamora, para enfrentar a Sergio Massa, que hasta ese momento era el intendente del Tigre, más allá de que había ocupado también cargos como, por ejemplo, jefe de gabinete del gobierno de Cristina. Pero el resultado de esa elección fue que Massa obtuvo el 44% de los votos frente al 32% que obtuvo Martín Insaurralde. Otra vez, el número es 32. En la provincia de Buenos Aires, no estamos hablando a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires, el Frente para la Victoria, 2013, 32% de los votos, y Massa 44. Todo el mundo creía, después de esa elección, y sobre todo lo creía Massa, que tenía ya la cara pintada para ser presidente. No ocurrió. 2015... el que se convirtió en presidente fue Mauricio Macri, pero no está de más decir que cuando hubo balotaje, Massa dijo que había que votar por el cambio, ¿no? Las siguientes elecciones legislativas fueron las del año 2017, en la que el peronismo fue con Unión Ciudadana, y Unión Ciudadana encabezado por Cristina Fernández de Kirchner. Porque hay que decirlo, es verdad, Cristina está proscripta, está presa. Es un dato contundente de la realidad. Pero al mismo tiempo, que estuviera libre no garantiza que esto se hubiese dado de forma diferente. Cristina en aquella oportunidad, en el 2017, encabezó a senadora, enfrentó a Esteban Burlich. El que pusieron del otro lado era Esteban Burlich, frente a Cristina Fernández de Kirchner. Y el triunfo fue para la lista macrista. Burlich sacó el 42% de los votos y Cristina el 36% de los votos. Y las elecciones estaban unificadas y los intendentes jugaban, porque el otro argumento es los intendentes se fueron para atrás, etcétera. Hace 20 años que no se ganan las legislativas y los intendentes jugaban en todas estas elecciones porque también estaban comprometidos sus intereses. Por supuesto que ayudó mucho a esta derrota de Cristina de 42 contra 36 el hecho de que Massa iba en otra lista, Felipe Solá, Juan Manuel Abal Medina y sobre todo Randazzo, que se llevó el 5% de los votos, iban en otras listas. Les hicieron muchas listas paralelas, dividieron los votos, sí, pero este resultado yo no sé si atribuirlo a cosas tan puntuales o si habría que ir más a fondo con el análisis, no solamente autocrítica, el análisis de por qué se da este tipo de situaciones. 2021 es la siguiente parada de elecciones legislativas y la anterior a esta que hemos vivido el domingo. Y esa fue la lista que armó el propio Alberto Fernández. Vale recordar que Alberto Fernández antes había sido jefe de campaña de Massa y después jefe de campaña de Randazzo. Pero en este caso, de prepo, sin demasiada consulta con el resto de los socios, Alberto Fernández había decidido que la candidata sea Tolosa Paz a la cabeza y se perdió por un punto en esas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. La derrota fue 39-38. 39-38. Por eso digo, en perspectiva histórica, este 41%, que es una derrota inapelable, sobre todo después de que nos habíamos vuelto a ilusionar, como dice la canción, con lo que había ocurrido en septiembre. Sin embargo, hay un recorrido histórico muy largo de derrotas que mucha gente ya tiene la respuesta de qué fue lo que pasó. Yo creo que habría que pensarlo un poquitito mejor. Las internas están muy duras, ya se han desarrollado de nuevo. Tal vez sea el momento de que el peronismo dirima sus internas en forma abierta, delante de la sociedad, en una elección, y que el que gana, conduce, y el que pierde, acompaña. Que también se sepan cuáles son las diferencias, es decir, si hay diferencias programáticas, si hay diferencias solamente de poder, que se explicite, que la gente pueda participar y terminar con esta crisis abierta que le hace mucho daño al peronismo, pero sobre todas las cosas tiene demasiada discusión interna y poca participación popular en esas internas que necesitan de una vez por todas saldarse.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Otra oportunidad merece alguna decisión. ¡Basta!
No voy a parar. Yo no tengo dudas. No voy a cambiar. Déjala que suba.
parecido al amor. Gozar es tan diferente a matar. Cuando pienso en el fin, cuando pienso en todo lo que di, cuando sueño el final, cuando sueño que todo. Es tan necesario, mi amor. Goza.
Plata de tus viejos, no da.
Apostar todos los días, no da. Perderte la juntada, no da.
Viciar con las apuestas, no da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo, no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y aprovecha las ofertas. Conseguí yerba flayadito por 500 gramos a 1.699 pesos y cerveza Corona por 710 centímetros cúbicos a 3.299 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés en todo Electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 2 de noviembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Lisandro Aristimuño regresa a La Plata, 22 de noviembre. Teatro Municipal Coliseo Podestá. Set Trío. Anticipadas por Sistema Plateanet. Producen El Estudio, Viento Azul y 300.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso es importante que no se escurran las rejillas. Así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Seguimos en Historia Nocturna, la segunda media hora, y vamos a aflojar un poco. Vamos a aflojar un poco, estamos todos muy tensos, nos estamos contracturando. Ya vamos a tener tiempo de seguir tensos porque el gobierno nos lo va a garantizar. Pero tenemos aquí un invitado que está acá en el estudio no sé por qué dicen en el piso, porque no está en el piso, está sentado cómodamente.
En una silla.
En una silla. Matías Yurgin, miembro.
Buenas noches,
amigo.
Muy buenas noches, primero, antes que nada, ¿no?
Antes que nada se dice buenas noches.
Muy buenas noches, Sergio. Muy buenas noches a la audiencia de esta hermosa radio. Muy contento de estar acá.
Ah, es canchero.
Ah, sí, como
se,
lo ves.
Se desempeña. Bueno, Matías Yurgin es músico, es compositor, es integrante del grupo Me lo contó un pajarito. Y ellos hacen música para chicos, pero en esta ocasión, y por eso es que lo tenemos acá, es que hacen muchas canciones que están ligadas a fechas históricas, a momentos históricos.
Exactamente. Estamos presentando justo en este momento un disco que fue saliendo en singles, las fechas más importantes de nuestra historia. Fuimos sacando lo que se diría efemérides.
Sí.
Pero en este caso le pusimos canciones matrias al trabajo.
En vez de patrias, matrias.
Sí.
Canciones matrias.
Canciones matrias.
No está mal.
No está mal.
Yo creo que va a haber gente que va a protestar por este cambio de género.
Seguramente.
Pero canciones matrias.
Por lo menos no le pusimos matries.
Viva la matrie. Contame un poco, antes de que empecemos a escuchar y hablar de esto, cómo está conformado y cómo es que surge Me lo contó un pajarito.
Me lo contó un pajarito es una banda con la que tocamos hace ya alrededor de 9 años.
Ah, un montón.
Un montón. Venimos tocando, somos todos músicos. Todos músiques, porque somos yo, Matías Yurgin, Demian Pozzo y Felicitas Camardón. Los tres tenemos un recorrido en dar clases en jardines, en escuelas. En mi caso también vengo justamente de dar clases acá en el Manuel de Falla, escuela terciaria. Y además del recorrido de enseñar, todos venimos con el berretín de hacer música. Todos estudiamos incluso terciariamente. Así que se junta un poco el recorrido musical, todos activos en distintos grupos y con esto de la docencia. Y en ese lugar donde la vida te empieza a dar un montón de preguntas de cómo hacemos en un ambiente de aula para estar todas y todos juntos, cómo hacer para estar todos en lo mismo. Y esa gran pregunta yo la empecé a responder con canciones, componiendo para el aula, componiendo con los chicos, componiendo para los chicos. Y éramos muy amigos con Demian y Feli. Yo componía y usaba las canciones en mis clases y Feli me dice, no puede ser, no pueden quedar ahí esas canciones. Medio que ella fue la que más arengó y arrancamos a ensayar y ya estamos. Este disco, Canciones Matrias, es nuestro tercer trabajo discográfico.
Muy bueno.
Así que venimos.
¿Y todo el disco está implicado en el concepto histórico?
Cada una de las canciones trata de transmitir a las infancias una de las fechas fundantes, de las que tienen acto, de las fechas esas.
Claro, claro.
En las cuales acto. A veces en las instituciones nos ponemos a mirar y terminan pasando a veces cosas medio superficiales, ¿no? El acto de pintarse la cara con corcho,
sí,
o de retratar así medio superficialmente algo de la época. Nosotros tratamos de con canciones lo más ricas posibles a nivel musical y lo más ricas posibles a nivel conceptual, acercar nuestras composiciones.
Melocotón, pajarito. Ahora vamos a escuchar uno de los temas para ilustrar, porque esto es radio, lo único que podemos ofrecer es sonido.
Claro.
Pero me gustaría, por lo menos brevemente, que me cuentes ustedes usualmente dónde se presentan, más allá de esta experiencia de aula que me estás contando.
Y, por ejemplo, concretamente, el 9 de noviembre nos vamos a presentar. Espera que lo leo bien, en sí. Tierra Firme Kids. Esto es
Tierra Firme Kids.
Esto es cerca de Pilar, ahí te digo, El Remanso, Exaltación de la Cruz.
Me estás jodiendo.
No, ¿cómo yo, te yo voy a vivo, estar jodiendo? Esto es radio. Yo vivo acá. Esto es radio, se dice la verdad,
yo ahí
por
vivo,
favor.
Vivo ahí nomás.
Bueno, ahí, cerca bien, de tu casa, vas bien. A tener que venir.
Voy a tener,
y vas a tener que invitar
Voy
gente.
A tener que buscar un chico para llevar, un niño para llevar.
Podés llevar el niño que todos llevamos dentro.
Sí,
también.
No, no quiere ir el niño que lleva dentro, pero voy a encontrar uno de verdad.
Está un poco tapado.
Por... Decilo bien, por favor, a ver dónde...
Entonces.
Sí.
Domingo 9 del 11, 17:30 horas, en Tierra Firme Kids. Esto es un lugar muy hermoso, un domo, todo de madera, en el medio de un bosquecito. Así que para venir a disfrutar en familia, en El Remanso, Exaltación de la Cruz. Y para conseguir las entradas nos pueden seguir en Instagram, melocotón-pajarito, o... escribir directamente al 1159-881561. Repito, 1159-881561.
Va a ser más fácil si tienen un lugar en internet para entrar. ¿Cómo sería?
No se venden por plataforma, pero pueden venir directamente. Tienen el link hacia ese teléfono.
Bien.
En la bio de melocotón-pajarito.
Melocotón-pajarito, bien. ¿Con qué idea es que sacan temas de historia? ¿Cómo llegan a esa conclusión? Vayamos por acá, hagamos cosas de historia.
Y la idea, sobre todo, es esto de tratar de primero, concretamente, cuando se venían fechas importantes donde se juega algo de nuestra identidad, ¿cómo hacer para llevar eso al aula? Y... buscamos, hay materiales muy copados a nivel musical, pero a veces pasa eso, que se queda medio en una estampa, en una imagen un poco caricaturizada de algunos personajes de la época, y nosotros teníamos ganas de ir lo más a fondo posible, y nuestra música, además, que es folclórica, hacemos folclore latinoamericano. Entonces, llevar en ritmos folclóricos, tenemos en estas canciones matrias, son gato, chacarera, son tenemos, por ejemplo, la que creo que vamos a escuchar ahora, es un tincu, que es una música boliviana, la canción Nueva Flor, que es la última que sacamos ahora, hace poquito, 12 de octubre. Entonces, un poco... cómo llevamos un chamamé, también tenemos, cómo llevamos un pensamiento comprensible por las chiques y que disparador de debates para pensar quiénes somos, de dónde venimos, cómo se formó esta patria. En este momento, además, donde está tan en juego, ¿no? Palabras gigantes como independencia, palabras como... lealtad. Tenemos una canción, por ejemplo, a la bandera, ¿no? ¿Qué es la lealtad? ¿Cómo le explicás a un niño de jardín, a un niño de primaria? Le explicás. ¿Cómo ponés a rodar ese tipo de conceptos, digamos, que son tan abstractos? Entonces, bueno, sobre esas preguntas, fue que decidimos, bueno, abrir nuevas preguntas con estas canciones matrias.
¿Cómo se llama esta del 12 de octubre?
La del 12 de octubre se llama Nueva Flor.
Nueva Flor, ahí la escuchamos.
Cruzan el mar, Pacha, mamá, madre, tierra, llegan en barco nuevos hijos, Pacha, mamá, madre, tierra, los saludas y no te escuchan. Gracias por el maíz.
tiene buena calidad, tiene... ¿Sabes lo que tiene que me resulta muy interesante? Que yo te puedo explicar muchas cosas en una clase de historia, pero con la música uno lo siente, ¿no? Uno está sintiendo ahí, vos decís Bolivia, pero uno diría en general los pueblos originarios, ¿no? Uno sí. Lo está sintiendo, 12 de octubre, claro, en vez de hablar de Colón, hablamos de...
Un poco ahí va, ¿no? La música tiene esa posibilidad de abrir un mundito de un puñadito de minutos. Y cómo ahí, en esta canción, por ejemplo, que estamos escuchando, es la voz de un originario, la voz de alguien que recibe a los conquistadores, no alguien que viene en afán conquistador, ¿no? Entonces, a eso me refería, con sembrar esas semillitas, esas preguntas. Bueno, ¿qué pasa si la historia se cuenta desde ese lado, no?
Qué loco, porque... Por ejemplo, vos le enseñás esta canción a los chicos para que la canten y viene con un comentario sobre qué pasó con los españoles, con los pueblos originarios.
Totalmente.
Hay un trabajo conjunto en el aula.
Y lo que se intenta es hacer circular la palabra. Yo les pregunto, ¿qué se habla? ¿Qué idioma se habla en España? Español. ¿Qué idioma se habla en Inglaterra? Inglés. ¿Qué idioma se habla en Portugal? Portugués. ¿Qué idioma se habla en Argentina? Español. Ajá. ¿Por qué en este lugar tan lejano a España, en vez de hablarse argentino, quechua, aymara, lo que sea, hablamos español? Y bueno, y ahí se dispara un poco. Algunos datitos hay, siempre alguno tiene alguna punta, pero bueno, acá sí. Alguien le dice a la Pachamama, llegan en barco nuevos hijos... Los saludás y no te escuchan, te conquistan y te venden, ¿no? Y ahí, bueno, vamos, eso, sembrando esas semillas para generar imaginario, ¿no? Para volcar imaginario ahí.
Bueno, que no te escuche Sandra Petovelo, porque te van a decir que estás bajando línea zurda empobrecedora.
Pero no, Día de la Raza, por favor. De la raza superior.
Claro. No, ahora está de moda Halloween, pero...
Hoy estuve con cuarto grado.
Sí.
Hicimos una canción para Halloween, una samba.
Una samba para Halloween.
Samba de Halloween.
Está bien, la reapropiamos. La reapropiamos, muy bien. ¿Qué otra fecha patria has incursionado con Melocotón
Pajarito? Melocotón Pajarito, y tenemos 9 de julio, tenemos 25 de mayo.
25 de mayo.
¿Qué? 25 de mayo está la canción Andá Pa' Allá. Que es una canción...
Anda para allá.
Anda para allá.
Eso es un Messi, ¿no?
Anda para allá se llama la canción, sí. Es Messi. Acá lo que tratamos de hacer es... Te voy a contar una anécdota. Una vez yo arranqué a tocar... Arranqué...
A mí me emociona el himno en cualquier momento, ¿eh? Qué bárbaro.
Sala de tres.
Sala de tres.
¿Qué canciones? Adivinen, ¿no?
Sí.
Y uno salta, la canción de Messi. La canción de Messi, ¿no? Hay tanto ese cruce de la bandera con la remera.
Sí, 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 sí.
Entonces, sí. También, ¿no? En esta pregunta, ¿cómo hacemos para hablar del 25 de mayo? Y se nos ocurrió que estemos todos en la Plaza de Mayo, somos todos personajes, así como en una canción los niños son los piratas o son exploradores. Acá somos los patriotas reunidos en la Plaza de Mayo y cantamos... Anda pa' allá, anda pa' allá, anda pa' allá, virrey Cisneros. Anda pa' allá, anda pa' allá, anda pa' allá, te canta el pueblo. Anda pa' allá, anda pa' allá, anda pa' allá, así. Virrey Cisneros. Anda pa' allá, anda pa' allá, anda pa' allá, te canta el pueblo. Subite al barco, volvé a tu reino, que somos una nación naciendo. Subite al barco, volvé a tu reino, que somos una nación naciendo.
Me encantó. Aparte, todo se resignifica en el contexto, ¿no? Uno ve a Donald Trump y a Bessen actuando directamente en la economía argentina y dice, necesitamos otro 25 de mayo, o por lo menos que los chicos entiendan la importancia de lo
total,
que es.
Total, a eso voy, digamos, la independencia, ¿no? Como decía al principio, esa palabra tan inentrañable, de pronto es algo que se está jugando todos los días. Bueno, estamos en un momento muy fuerte, donde esa palabra tiene mucho que volver a decir.
Y la pregunta que me surge es, ¿nunca tuvieron ustedes algún tipo de problemas con las autoridades educativas? ¿No les gusta que ustedes hagan este tipo de...? Porque es un poco jugado, dentro de todo.
Mira, una de las escuelas en las que enseño se llama Escuela para el Hombre Nuevo.
Ah, bueno.
Dale.
Okay.
Una vez me hicieron lío con una que decía... Que la inventaron los chicos, decía... Qué malos son los militares, se merecen ir a la cárcel. Tomaron el poder por la fuerza y tienen pelo de princesa. Nunca más va a pasar. Nunca más va a pasar. Y que no pase nunca más. Y así, ¿no? Y me hicieron lío. Loco, escuela para el hombre nuevo, amigo.
Claro, pero...
Escuela. Había uno que... un niño en ese momento de segundo grado que con abuelos militares. Entonces, bueno, me vino a hablar el director. Negociamos qué malos son los militares por qué malos son esos militares.
Claro. Focalicemos.
No, esos. No todos. Pero bueno, por suerte no, por suerte y por ahora. Incluso, bueno, estoy también en un jardín que es menos progre. Y todo bien, todo, se recoparon con el anda para allá. Me la siguen pidiendo.
Los chicos.
La enseñé el 25 de mayo.
Sí.
Y a veces se da tipo, bueno, elegimos una canción. Anda para allá, anda para allá.
¿Los chicos de qué edad?
Chicos de 5.
De 5 años.
Salita de 5 se recontra enganchar.
Anda para allá, bobo, ¿no? Anda para allá,
no,
bobo.
No, por favor. ¿Cómo vas a decir esa grosería en una sala de 5? Queda tácita.
¿Y ustedes cómo? Repetime los integrantes del grupo, los nombres.
Somos Demian Pozo, Felicitas Camardón y Matías Yurgin.
¿Quién
les habla? ¿Quién cómo les se habla? Dice.
Ustedes, por lo general, ¿dónde se presentan? ¿Cómo es esa mecánica?
Y tenemos varios kiosquitos, se podría decir. O sea, nos presentamos en colegios, nos presentamos en cumples, a veces.
Ah.
Y también en teatros, a veces hacemos movidas propias y a veces a través de distintas contrataciones de distintos... del gobierno, de fiestas más privadas, de tenemos ahí, hacemos lo que podemos para seguir,
sí, claro,
para seguir tocando, pero bueno, ahora claro. Se viene, además de la que te decía de Tierra Firme Kids,
sí.
¿Por qué no se llama?
Sí, niños.
Niños, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí.
Disculpen los sí. De Tierra Firme, estamos muy contentos de estar en su espacio, pero también vamos a estar todo el mes de noviembre en el CCK. Yo le voy a seguir diciendo CCK.
Sí, tratar de disimular porque no te van a dejar tocar más.
Yo le voy a decir.
Sí, me parece igual, muy bien, me parece muy bien.
No sé si van a estar escuchando esto.
Creo que no. Eso estoy seguro,
mirá,
que no.
Te puedo conceder el Palacio de la Papa Frita.
El Palacio de la Libertad. Y había un temita, me gustaría escuchar uno más. Lo tenemos ahí, ¿no? El del 9 de julio, ¿cómo se llama?
El del 9 de julio se llama Argentinita, pero ese lo iba a tocar en vivo.
Entonces vamos a escucharlo por... Sí, sí, claro que sí, amigo.
Dale.
Todo gusto.
Se viene entonces un gatito.
Argentinita.
De nombre... Sí. Gateando por la pieza, tras la pelota. Gateando por la pieza, tras la pelota. Trepando por la silla, vos solita te parás. Leío, leío, vos solita te parás. Leío, leío, leío. Afuera los caballos y las batallas. Leo, 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 na, na. Mirá por la ventana, vos solita te paras, segundita. A la cabeza caes al piso, te pesa la cabeza, caes al piso. Arriba, argentinita, vos solita te parás. Leo, Leo, vos solita te parás. Leo, 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 sentís solo y a independencia. Leo, 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 na, na. Hoy es 9 de julio, vos solita te paras.
Perfecto, perfecto, excelente. Muy bien, amigo, muy bien.
Muchas gracias.
Matías Schürgin, Melocotón, Pajarito, repetí por favor dónde se van a presentar, que me gustaría que la gente que sí tiene la posibilidad vaya.
Por favor.
En el Remanso, en Exaltación de la Cruz.
Todos los que anden allá por el norte de la provincia, vamos a estar 9 del 11, 17:30 horas en Tierra Firme Kids, el Remanso, Exaltación de la Cruz. Entradas al 11-59-88-1561. Así que...
O siguiendo en Instagram,
¿eh? Siguiendo en Instagram a Melocotón Pajarito guión bajo.
Perfecto. Bueno, Matías, la verdad que nos hiciste pasar un momento relajado. Interesante ese trabajo que hacen con los chicos. Muchísimas gracias por haberte acercado hasta acá, hasta la radio.
No, muchas gracias a ustedes y a la oyentada, le digo. Nos pueden seguir, además de en el Instagram que les pasé recién. Nuestros discos están en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube. Así que nos pueden escuchar por ahí. Y si nos siguen en las redes, se van a enterar también, si hay gente más de acá, de Capital, se pueden acercar al CCK a escucharnos los domingos de noviembre.
Perfecto. Hecha la invitación, le mando un abrazo.
Juro que te voy a cuidar, que chicas y chicos te vamos a cantar. Te juro que te voy a explorar, que en tu catarata me voy a empapar. Te juro que te voy a sembrar, que nunca a los pájaros te voy a enjaular. Te juro que te voy a querer, que cuando me vaya te voy a extrañar. La bandera hizo, hizo, hizo la bandera. Tantas bocas te cantan. La bandera hizo, hizo, hizo la bandera. Bailarina que baila. Cada escuela hizo, hizo, hizo la bandera. Tantas bocas te cantan. La bandera hizo, hizo, hizo la bandera. Bailarina que baila. Que te voy a escalar, que viendo las nubes te voy a imaginar. Te juro que no voy a pensar que sos un color, sos mi gente de acá. Te juro que te voy a entender, chumer, que te pasa y que te pasaba ayer. Te juro que me vas a asombrar si miro la línea entre el cielo y el mar. La bandera hizo, hizo, hizo.
levanto la bandera.
Tanta bocas te cantan
la bandera. Hizo, hizo, hizo.